Bueno, y seguimos acá conversando con María Noel Richetto y Juan Campodónico sobre Gutenberg y muchas cosas más. Bueno, ¿cuáles son los proyectos de ahora en más? ¿Pero se acerca fin de año, una nueva temporada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Vos qué proyectos tenés? A ver, entre los dos, ¿qué por separado? A ver.
Tengo muchas ganas de tomar vacaciones. Igual tengo que hacer unas cuantas cosas antes de eso.
A ver, dale.
Pero nada, voy a estar tocando algunos live sets, que es un formato que hago así como más de música electrónica. Como si fuera un DJ set, pero un DJ set es poner un disco atrás del otro y esto es como generar esa música un poquito más en vivo, digamos. Y tengo varias actuaciones de diversa índole ahora en diciembre. Y nada, tengo mucha expectativa porque en el 2019 se viene el disco nuevo de Bajo Fondo que venimos.
Yo te iba a decir en qué estaba, porque en realidad han tenido su carrera solista todos, prácticamente todos. Han ido creciendo como solista y como que aquel proyecto.
Tuvimos un impasse, pero bueno, Bajo Fondo se toma su tiempo entre disco y disco. Sí. El mínimo son tipo 6 años, creo. Y acá en este caso creo que llegamos al séptimo. No, ni tanto, 6 años. Sí. Entonces, se viene ese disco nuevo, es un disco bastante experimental, por un lado.
¿Por qué lado van a seguir? ¿Van a seguir por aquel estilo que inauguraron en algún momento, que era remixear tangos y jugar con todo un montón de cosas?
Hicieron un antes y un después con el tema ese, con el tema del tango.
Totalmente.
¿Por qué lado van musicalmente? ¿Por dónde quieren caminar?
Y yo creo que el disco en sí lo pensamos como algo que aporte a nuestra discografía. No vamos a repetir la fórmula que ya hicimos.
Seguro.
Eso existe, esa música es preciosa, está ahí, la vamos a seguir tocando en vivo y están los discos para quien los quiera escuchar. O sea que nosotros siempre nos planteamos hacer algo que sea nuevo para nosotros. E hicimos un disco bastante psicodélico, por decirlo de alguna manera, muy libre en su forma, no tan llena de... digamos, de trucos, de bueno, vamos rápido al estribillo, volvemos a tal parte, sino un poquito
ya
más.
¿Ya está grabado el disco?
Ya está grabado, sí, hace 3 años que estamos trabajando en el
¿Dónde
disco.
¿Dónde lo grabaron?
Grabamos ya una parte acá en Montevideo, otra parte en Estados Unidos, en mi estudio acá en Montevideo, otra parte en Estados Unidos y también en Buenos Aires, en los estudios Young, que es el estudio más antiguo
histórico,
de Buenos Aires.
Sí.
Y ahí grabamos toda la parte de cuerdas y todo el trabajo con Alejandro Terán, que es un arreglador argentino.
Sí, espléndido.
Espléndido. Espléndido. Es un dios de lo suyo. Y dios. Bueno, los últimos 4 discos siempre trabajamos con él porque ya es un Bajo Fondo más. Es el noveno Bajo Fondo. Y bueno, nada, muy ya ahora empezando a pensar ese capítulo.
Lo interesante del disco es cómo se va mezclando, ¿no? Cómo se va armando el disco.
Sí, o sea, en este caso fue un disco muy particular. Teníamos cada uno, puso 3 temas arriba de la mesa y nos encerramos en mi estudio a improvisar. Grabábamos horas y horas y horas y horas. Y después, con ese material que era interminable, nos juntamos con Gustavo Santaolalla, allá en su estudio en Los Ángeles, bueno, organicemos este caos y vemos si aparece una música linda de toda esta locura que hicimos. Y por suerte apareció una música preciosa. Y nada, tenemos ahí un disco ya a punto de estar pronto.
Han sido muy libres siempre ustedes con el tema... no tienen límites para.
Nos ha ido bien haciendo eso, digamos.
Claro.
El primer disco de Bajo Fondo, yo cuando lo estábamos haciendo dije, nos van a matar. Los tangueros, los de la electrónica.
Casi pasó.
¿No? Nos van a tirar con todo. Nunca recibimos ninguna agresión.
No. La controversia
por lo menos.
Pero hubo controversia.
Hubo controversia. Pero ¿qué más puedes pedir, ¿no? Cuando estás haciendo algo artístico.
Había gente que los comparaba con el Gotham Project, ¿no?
Totalmente, decía, el Gotham Project.
Pero fíjate que estos estaban haciendo lo mismo, pero ¿cuál es
bueno,
la novedad?
Pero,
o sea que el Gotham Project desapareció del mapa y esto sigue viviendo.
No, nosotros siempre decíamos con Gotham Project que ellos juegan como se juega el fútbol en Europa, si juega bueno. Gotham Project a la música y nosotros jugamos como sudamericanos.
Exacto.
Es muy distinto el estilo.
Totalmente. Yo decía, no tiene nada que ver uno con el otro.
Exactamente. Es muy linda la propuesta de Gotham, a mí siempre... no es que sea muy fan de escucharlo, porque es como que...
Seguro.
Es muy cercano y...
Pan con pan.
Pan con pan. Ya me divierto mucho escuchando cuando trabajamos en la música de Bajo Fondo. Pero me parece una propuesta muy valiosa y que también... A nosotros también nos abrió mucho camino en Europa. Exacto, en Europa nosotros tocamos muchísimo, primero mucho en festivales, luego en teatros, y ya teníamos un público, y también fue parte como de una movida de un momento, ¿no?
Che, Mario Noel, ¿y qué tenés vos en el tintero para bailar?
yo tengo, bueno, ahora lo que me queda del año después de Gutenberg es Cascanueces con el ballet, que terminamos, creo que es el 27 o el 28 de diciembre, empieza el 20. Después creo que vamos a Chugarri, como todos los años, el 29. Acabo de lanzar un perfume.
Sí, claro.
De mañana, no, sí, bueno, vengo de ahí, por eso estoy la maquillota.
Mirá, ¿y cómo se llama el perfume,
se
nena?
Llama María Richetto. María. O sea, todo, mi nombre.
Ya, ¿es ese frasco es cuadradito bueno, estilo franchute que tengo en Instagram?
Ajá, puede ser.
Puede ser, todo puede ser en la dimensión
de conocer. Sí, así que estoy con eso, estoy muy contenta porque fue con Laboratorios Terry, una empresa nacional que apostaron en mi nombre y en mi, no sé, mi imagen. Así que estoy muy agradecida. Todo el proceso es exacto. Todo el proceso estuve muy involucrada eligiendo las fragancias.
¿Y por qué lado fuiste? ¿Tenés algo de fruta?
A mí me gusta mucho el jazmín.
Me
gustan mucho las flores. Así que es muy floral, tiene un poquito de cítrico también, rosas, no sé, es rico, realmente, es muy rico. Y es un perfume que quiero que le llegue a todo el mundo, que todo el mundo pueda acceder a él. Entonces también en eso fue muy lindo trabajar con Laboratorios Terry, con Dr. Selvi. Así que estoy en eso también y bueno, termino el curso que empecé en enero en Estados Unidos, lo termino en enero. Y después de eso quiero también tomarme unas vacaciones y estar unos días en mi casa tranquila con las piernas para arriba.
Pero artísticamente, por ejemplo, ¿qué te gustaría bailar?
No sé por qué me lo preguntás con esa cara. Me encantaría filmarte y que la gente viera la
pícaro,
cara.
Pícaro. A esta altura de tu carrera, es decir, has bailado las grandes damas del ballet. Pero ¿qué es lo que vos personalmente crees que en esta madurez artística que tenés, en estas posibilidades físicas que hoy tenés, cómo te gustaría y qué te gustaría encarar?
Hay un ballet que el Ballet Nacional lo trae el año que viene, a fin de año. Que se llama Manon.
Boba para elegir.
Y que ese sería...
¿Con la coreografía del inglés?
Sí. Y que ese sería el ballet que me quiero poner en el bolsillo antes de irme.
Maravilloso. Sí. Me parece fantástico.
Así que nada, tengo que aguantar otro año más.
No es nada boba para elegir. No es nada boba. Se lo vi bailar a Margot Fonteyn.
Maravilloso ballet. Maravilloso. Es una historia hermosa, la música es hermosa, el personaje es muy lindo y bueno, nada. Y el año que viene se me vienen muchísimas cosas. El ballet repone la Sylphide, se hace Onegin otra vez, que fue el ballet con el que gané el premio. No sé, hay un montón de títulos que realmente los quiero hacer, tengo muchas ganas de volverlos a bailar y bueno, y en el caso de Manon, bailarlo por primera vez.
¿Y tu escuela cómo va?
Mi escuela va muy bien.
Porque además has logrado entusiasmar una cantidad de gente, de gente muy joven para bailar, para aprender.
Estoy muy contenta con la escuela también, es muchísimo trabajo. Tengo un equipo muy lindo que me ayuda y que trabaja conmigo y que les tengo mucho cariño y mucha confianza, entonces eso hace mi trabajo más fácil también, cuando uno se rodea de gente que piensa como uno, que trabaja como uno, y porque eso está buenísimo.
Porque el éxito del ballet ha logrado eso también, no solo los buenos espectáculos que la gente acompañó.
La curiosidad.
Eso, sí, ¿no? Sí. Y la cantidad de inscriptos que hay en las escuelas de danza.
Y además que haya gente que afilie al ballet, porque el ballet parecía una cosa elitista de un grupo de gente.
Total.
Y directamente decías, bueno, sí, pero son los viejos locos de toda la vida que vieron ballet y siguen viendo ballet. Hoy no es así.
O el que ve ballet solo puede pagar una entrada porque es carísimo. Y sin embargo ahora el ballet tiene entradas a $60. Sí. O sea, no hay excusa para que la gente no vaya.
Ha sido muy inspirador todo este proceso del ballet, digo, que ha despertado en la gente gusto, obviamente por el género, pero me parece que eso tiene que ver con un fenómeno más amplio de la cultura uruguaya y cómo ha crecido y cómo la gente...
Hay mucha cosa,
¿no? Yo creo que la construcción, la realización, el haberse llevado adelante, la reconstrucción, el hecho de hacer el estudio auditorio, que en un momento decían, ¿para qué si con el teatro...
Para todo esto que pasó.
Entonces, fíjate lo que pasaron, 40 y pico de años para poder hacerlo.
40 años.
Años. Es decir... El sueño de la doctora de la Reta era real. Yo me acuerdo que la doctora me decía: necesitamos, Sergio, ese teatro porque va a ser un efecto catalizador. No solamente es un teatro, va a ser un centro cultural y la idea es que sea un efecto catalizador. Y sí,
fue así. Qué visión.
Y ella estaba emperrada con el
Perdón, solo aceptó ser presidenta del Sodre para agilizar todo eso.
No, era maravilloso. Esa mujer estaba, pero ella tenía esa visión y era consciente, ella estaba segura
luchadora,
que eso iba a pasar.
Luchó por el auditorio.
Claro.
Y la gente encontró en el instituto, en el edificio, en los cuerpos estables, en la filosofía del encare, encontró eso y ahí fue donde pasa lo que pasa. Están por cumplir el millón de espectadores.
Ha sido increíble y yo lo que siempre digo, ¿no? Que cómo lo que ha cambiado todo. Hoy, de jueves a domingo, si mirás la cartelera de espectáculos, tenés para todos los gustos, todas las salas.
Ha crecido género, muchísimo la actividad cultural en general, en el rubro también, mío, en el de la música.
Además, había un problema locativo, porque en definitiva, al tener solo el Solís, se transformó todo en un gran embudo que terminó perjudicando al propio edificio del Solís.
Y el Solís estuvo cerrado 7 años. Pero hace un poquito más atrás no había nada.
¿Por qué, Juan? Porque estuvo a punto de colapsar y de incendiarse.
Y gracias, ahí hay que reconocer a Mariano, que todo el mundo le tiraba piedras porque cerraba el Solís. A Mariano, que dijo: o lo cerramos y lo reconstruimos, o directamente se quema y lo perdemos.
Claro.
Y entonces, otro que tuvo una visión de a tiempo decir: hasta acá llegó mi amor.
Y bueno, y después vino la sala Zita Rosa y entonces eso descongestionó una cantidad de espectáculos que iban al Solís y que no eran para el Solís. Y después vino el Sodre y ayer lo hablábamos con la gente de la Comedia Nacional.
Exacto.
También el Solís, aún con la sala Zita Rosa, se estaba sobrecargando de una cantidad de cosas. La Comedia Nacional tuvo que ceder una cantidad de espacio para eso.
Exacto.
Apareció el Sodre y aún así, y ahora está el Ante la Arena, que también permitirá que otros espectáculos
vayan. El Ante la Arena va a traer espectáculos que de repente nunca hubieran llegado a Uruguay antes.
Además,
totalmente.
Porque capaz que estaban yendo al Sodre y el Sodre capaz que no es para eso tampoco.
Sí, pero no ya la ningún... capacidad también.
También el Ante la Arena le va a permitir a grandes artistas hacer espectáculos estilo teatro con la cantidad de gente necesaria para cubrir los costos de esos espectáculos. Sí. Esa es la realidad.
Ya de Serrat fueron 3 Sodre.
Claro, seguro. Serrat fueron 3 Sodre, exactamente.
Sí.
Y en el caso de Sarah Brightman, viene Sarah Brightman, por ejemplo, a la Ante la Arena. Es decir, de otra forma, si no se llena la Ante la Arena, ¿quién paga a esa mujer?
Claro. Es imposible. Y aparte tenemos un lugar amplio para el invierno, ¿no? ¿También? Que es tan largo. Yo he tocado en el teatro de verano, tipo en marzo, con un frío espantoso, y decir, ¿cómo puede ser que estemos en esta situación?
El día que vino Caetano Veloso y Gilberto Gil al velódromo.
Caetano, yo lo he visto, daba lástima.
Pero además hay otra cosa. No puede ser que pensemos.
En edad, además,
de cierta edad, seguro.
Bueno, no se metan con la edad.
Más respeto
con la edad. Pero digo, tener un gran espacio que pueda ser multifuncional para tener, como es una harina, para tener directamente posibilidades que en invierno la gente vaya, porque no es solamente el estadio cuando, en verano, y además estamos teniendo un clima terrible, porque ahora vos estás anunciando que tenemos 30 y pico grados y que el jueves llueve.
No entiendo nada.
Había los productores de espectáculos musicales, por ejemplo, cualquiera de una escala un poquito grande, siempre estaban peleando con el, seguro, con el clima, ¿no?
Y además, porque, otra cosa, ustedes como artistas y nosotros como público, si bien cumplió una función muy importante, hay que reconocerlo, pero padecimos el Palacio Peñarol. No era un lugar.
Claro. Un lugar que es imposible para hacer música ni hablar. Claro. Por eso, para otras cosas, quizás.
No, pero por eso.
Para el básquetbol.
Para el básquetbol, claro, muy bien. Acto político también.
También, ¿no? Ahí se banca.
No hay problema. No. Al revés, todo ese rever ayuda, como que queda el mensaje, queda como más, más aparatoso, ¿viste?
Pero para música,
terrible. Y la cantidad de veces que se usó, que debería haber habido una ley que lo prohibiera para ese uso.
¿Tocaste ahí?
No me tocó, pero fui un par de veces a ver conciertos. Siempre con la excusa, lograron arreglar algo la acústica. ¿Sí? No, muy difícil. Yo he estado en muchas arenas en Estados Unidos, por ejemplo, y en eventos de tipo de espectáculos grandes, y realmente son espacios muy disfrutables, ¿no? Muy, o sea, digamos, el nivel de confort para ir a ver un espectáculo es otro.
¿Cómo viste todo desde allá arriba el otro día, María?
Impresionante. Uh-huh. Ver ese lugar lleno, mucha emoción. Yo sentí mucha emoción. Realmente porque es un edificio. Es magnífico. No, es un edificio gigante, verlo lleno, sentir, bueno, faltan cosas que creo que siguen ahora, claro, ¿no? Uh-huh.
Estamos mandados a hacer para inaugurar el
Sodre también.
Te iba a decir eso.
¿Te acordás el frío que hacía cuando inauguraba aquel
espectáculo de Estefano Poda?
Carmen, todo el mundo habla. Yo no estaba en eso, pero tengo cuentos de bailarines.
La montaña de arena. Era una mamarracho aquellos días, pero solamente en Uruguay.
¿Qué fue? ¿La Carmen era?
Era una Carmen, sí. Era una cosa que uno decía, ¿por qué todo esto?
¿Qué necesidad?
Terminarlo y después inauguramos.
Sí.
Bueno, somos especialistas en esto. Capaz que así nacen con buena estrella.
Y yo qué sé, pero es increíble. El edificio es increíble.
Yo todavía todo. No fui. Mañana voy.
Impresiona, porque por momentos decís dónde estoy. Claro. Eso es lindo que pase, ¿no? Uh-huh. Creo que
sí, lo que se vio en televisión era imponente.
Sí. Es otra cosa, sí, y nada, es ganar otro escenario, es también que haya posibilidades de hacer espectáculos de gran magnitud en invierno, claro. lo que parece tan simple, claro.
¿Y esas arenas en el mundo, cómo funcionan? ¿También son tan, digamos, tan abiertas para desde un congreso?
Flexibles.
Hasta una totalmente. De básquetbol,
hasta un recital de Ricky Martin.
De todo. Sí.
Todo pasa, sin ningún problema.
De hecho...
En la American Airlines Arena de Miami...
Lo conozco perfectamente.
¿Viste lo que es y lo que encontrás? Cualquier cosa pasa por ahí.
Sí, podés hacer cualquier tipo de espectáculo. Exacto. Yo estuve en varios, en el Staples Center en Los Ángeles.
En Los Ángeles también estuve.
Es muy bonito.
Y estuve en uno maravilloso en New Orleans, que era un Super Bowl. Una cosa enorme, pero una cosa descomunal.
Sí. Y está bueno que este tipo de espacios estén preparados para espectáculos, para deportes, como la multifunción.
La multifunción.
Y
que nadie se sienta dejado de lado.
Exactamente. ¿Montserrat se llama el tema?
El tema, sí.
El super tema.
Sí, Montserrat, para mí es un tema súper querido porque cuando arrancó Bajo Fondo, te voy a hacer la prehistoria cortita, yo estaba, era el año 2001 y estaba en Madrid produciendo un disco de Jorge Drexler. Que dicho sea de paso, hay que mandarle un gran abrazo.
Maravilloso. Es un ser fuera de serie.
Talentoso. Estábamos trabajando con Jorge en El Escorial, que es cerca de Madrid. De ahí habíamos alquilado una casa, porque esa era la época que yo estaba en la onda de grabar en casas. No huir a estudios, porque los estudios eran muy caros y tenías poco tiempo. En cambio, rentabas equipo en una casa linda, inclusive esa casa era muy linda, era como arriba de una montaña, tenía una vista increíble. Y podíamos estar mes y medio, 2 meses trabajando. Entonces, nada, estaba ahí produciendo, cae Gustavo Santaolalla por Madrid, nos juntamos a comer, aparece esta idea de hacer Bajo Fondo arriba de la mesa. charlando, y de ahí me voy, le digo, si yo me vuelvo a Montevideo de acá, nunca vamos a hacer este proyecto. Yo de acá me voy a Los Ángeles y nos ponemos a trabajar en esto. Bueno, como que lo apreté, ¿viste? No sé, bueno, vemos. Digo, sí, sí, fui, compré el pasaje más barato que encontré, y al mes estaba en Los Ángeles y empecé algunas composiciones en los ratos muertos del estudio, porque estaba grabando otro grupo. Y una de, yo creo que era la segunda composición que hice, fue Montserrat. Y fue como fundacional. Encontrar Montserrat es, o sea, es la suerte de principiante, ¿no? Wow. Estás empezando algo nuevo y ¡pum! Aparece algo buenísimo y te decís, bueno, es por acá. Uh-huh. Lo contrario, si no le embocás tres veces, ya bueno.
Pasó, me vuelvo a Montevideo. Está ok, me vuelvo a Montevideo.
Busco el pasaje más barato a Montevideo.
No, después tuve que volver a Madrid y volver a Montevideo, un desastre. Pero nada, es una de las primeras composiciones que le dieron como el estilo a Bajo Fondo. Y nada, es como casi explicativa del estilo, ¿no? Porque empiezan como unas cositas, bien un pizzicato, bien tanguero, y como un aire así, después empiezan a aparecer los elementos tecno, pero todo como de a poquito se va armando el tema. Y esta versión es una versión nueva que hice el año pasado para tocar en vivo en este formato de live sets de música electrónica que estoy haciendo. Y sobre esta versión trabajó María Noel. Pero contanos vos.
No, divino. ¿Es tuya? No, esto fue interesante también, porque cuando me senté con Andrés Varela, en determinado momento le digo, bueno, pero la coreografía. Y él me dijo, ¿la haces vos? Le digo, no, pero yo no soy coreógrafa. Entonces, decidí trabajar con Francesco Ventriglia, que es el director adjunto de Igor y Ebra, sí, en el Ballet Nacional. Y nada, él me conoce mucho, tenemos como muy buena onda. Le conté el proyecto, él le encantó la idea y dijo, sí, empiezo a trabajar contigo. Entonces empezamos a trabajar fuera de horario. Después de las 4:30 nos quedábamos una hora, dos horas. Le encantó la música desde el principio. Y nada, en determinado momento escuchar este tema, lo único que querés hacer es bailar, es soltarte y bailar.
¿Y cómo lo conciben? ¿Vos vas a estar tocando en el escenario y ella bailando?
Exacto, yo voy a estar tocando en un formato reducido, que es con un músico que toca sintetizador modular, que es un aparato lleno de cables y perillas, pero que genera un sonido analógico muy puro, muy impresionante, que me imagino que en ese sistema de sonido va a ser bien interesante. Yo, que voy también con un sintetizador, la compu, guitarra eléctrica, y Javier Casalla, que es el violinista de Bajo Fondo, claro, tocando violín, que bueno, que Javier es un trío más electrónico, digamos, que lo que la gente ha escuchado Bajo Fondo.
Y vos estás solita en el escenario.
Y yo estoy solita en el escenario, bailo aproximadamente unos 4 minutos, después quedo tapada por un gobelino gigante. Y ahí se empiezan a proyectar diferentes imágenes, y después vuelvo otros 3-4 minutos a bailar.
No cuentes más nada, porque la gente está conminada a ir a ver a María Noel Richetto y a Juan Capodónico haciendo este Montserrat, este dúo en Gutenberg, que va a estar el 24 de noviembre en el Antel Arena. 100 artistas técnicos uruguayos, extranjeros, que van a combinar arte y tecnología, hilvanar historias, humor, destreza, sutileza, drama, poesía. María Noel con Capodónico, pero Eiko Senda, Stéphane Chibot interpretando a Gutenberg, Nicolás Arnicho, Pedro Dalton, la compañía Romanelli con sus construcciones fantásticas y su magia en el Teatro Negro, y la bailarina Andrea Arova. Toda esta gente fantástica va a estar entonces llevados por la productora Coral el Gutenberg en el Antel Arena.
Dos mensajes, uno para María Noel que dice, genial María Noel, he visto 2 veces cada ballet, no me pierdo la maravilla, no me lo pierdo, maravillosa. Muchas felicidades, gracias. Graciela, una minuana de 84 años.
Muchas gracias.
Que viene de Minas a verte. Y después alguien que nos aclara
que era Aída.
Aída Dos Pianos se llamaba. Dice, los que trabajamos lo sufrimos mucho también, pero trabajamos como locos y te saluda especialmente.
Muchas
Así que bueno, muchas, muy muchas bien. Gracias. Vale la aclaración entonces.
Aída era, mira, Aída.
Yo no estaba.
Seguro, porque
yo no
era el desierto.
Año 96
fue. Era el desierto, seguro.
Creo que era 97,
sí,
por ahí.
No me acuerdo.
O 2001.
Sí. Yo, bueno, fue ayer.
Fue ayer.
Todo fue ayer.